minutos. Saben los oyentes de 6 AM y de Caracol Radio que ha sido una semana muy dura, muy difícil para las madres de esos muchachos que cayeron asesinados por una maquinaria letal, inhumana, sin corazón. Los casos de lo que hoy llamamos falsos positivos y que tienen que avergonzar a los militares de aquella época y tienen que siempre estar en la mente de todos los colombianos, porque estos capítulos pueden ser objeto de muchas reacciones, incluso el perdón. Eso corresponde a las víctimas, pero no del olvido. Esas cosas no se pueden olvidar. Y tuvimos una serie de audiencias de reconocimiento de la JEP en el municipio de Ocaña que nos conmovieron profundamente por la entereza de las víctimas y por la forma descarnada en que muchos de los protagonistas, en ese momento miembros del ejército, narraron lo que hicieron con esos muchachos, cómo los engañaron, cómo los llevaron a una muerte terrible y además destruyeron su buen nombre y el de sus familias y los dejaron durante tantos años con unas inquietudes mezcladas con dolores que, como digo, este país pues no tiene por qué olvidar. Estas cosas son episodios que siempre tienen que estar vivos para que no se repitan, como el mismo caso del holocausto, del pueblo judío y del pueblo rom. Sí, todo lo que ustedes quieran, pero olvidar no, para que no se vuelva a repetir. Y hemos querido cerrar la semana hoy en 6 AM conversando con la madre de uno de esos jóvenes, Julián Oviedo. Es una de las madres de Soacha, de los llamados falsos positivos. Se llama Blanca Nubia Monroy y es un gusto y un honor, un privilegio para nosotros tenerla hoy en 6 AM. Doña Blanca, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por esta invitación.
Doña Blanca, después de todo lo pasado esta semana, ¿qué queda en su corazón? ¿Cómo se sintió usted que asistió a esas audiencias en Ocaña y oyó a estos exmilitares? ¿Qué le queda? ¿Qué nos puede compartir a los colombianos de lo que se pasa por su corazón en este momento?
Bueno, por mi corazón pasa lo que yo siempre en el momento en que a mi hijo lo matan y lo acusan de ser un integrante del ELN, de yo estar al frente de estas personas, mirarlos frente a frente y que ellos dijeran ante Colombia y ante el mundo de que Julián no era ningún subversivo, que los jóvenes de Soacha no eran guerrilleros como ellos lo querían pasar. Y no solamente los jóvenes de Soacha, sino los jóvenes del resto del país entero, donde estos militares hicieron esta movilidad de asesinar jóvenes y hacerlos pasar por guerrillero. Para mí fue una satisfacción muy grande de yo ver de que mi sueño se estaba convirtiendo en realidad. Fue una satisfacción, me quitaron a mi hijo, me lo mataron desafortunadamente, no lo voy a volver a tener porque no va a volver a estar conmigo, pero al menos dijeron allí, doña Blanca, su hijo no era ningún guerrillero, su hijo no era un subversivo. Eso me llena de satisfacción y me llena de alegría. Y como le dije yo a estas personas, que yo no soy nadie para juzgarlos, solamente los puede juzgar Dios. Él es el único que puede juzgarlo, pero que sí hicieron algo muy malo y muy feo y muy desagradable para el país entero. Pero bueno, Dios es grande y Dios sabrá darles el perdón a ellos porque Él es el único que puede perdonar. Yo en este momento, como se lo dije al señor Tamayo en el encuentro de la preparación, yo le dije yo a usted, no estoy preparada para perdonarlo todavía, pero no le guardo, ya no guardo rencor, ya no lloro, ya no tengo ese odio que tenía hace 14 años. Ya ese odio se ha ido de mí, ya. Al menos nos dimos la mano y pues, como le digo, solamente Dios lo podrá perdonar.
Y es que no es una cosa menor, doña Blanca, porque cuando uno hace la composición de todo este asunto que pasó, pues estamos en el escenario máximo, que es por supuesto que a uno le asesinen un hijo. Más duro que eso no hay, pero vienen de para abajo muchas otras cosas. Por ejemplo, que la familia queda marcada como parte de una familia donde había un señor que era guerrillero y era un pobre muchacho. Eso también es un viacrucis grande, es una cruz grande que ustedes han cargado durante años.
Sí, y esa fue la lucha que nosotros el día 25 de septiembre del 2008 donde se paró el señor Uribe ante los medios de comunicación a decir de que los jóvenes de Soacha no se habían ido precisamente a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña. Donde nosotros, eso fue como, a mí personalmente fue la fuerza que me dio. Bueno, mi hijo no está, no se puede defender, pero estoy yo, que soy su madre, que lo crié, que sé lo que yo tenía en mi casa, que era mi segundo esposo. Porque si mi esposo no estaba y no podía digamos, aportar algo, estaba él. Su papá le decía, hijo, me prestas para pagar el servicio, me prestas para pagar la luz, me prestas para pagar el agua. Él sí tenía claro, padre, mire, aquí tiene. Hijo, cuando me paguen yo te devuelvo. Tranquilo, papá, no te preocupes. Eso yo te lo regalo para que pagues el servicio. Ah, se fue esta mano más. O sea, esta ayuda que nosotros teníamos. Donde yo trabajaba en un asadero, yo llegaba tipo 11, 12, 1 de la mañana, y él estaba sentado en una esquina, sentadito allí esperando a su cucha. Ya él se fue, ya él no está. Y fue la fuerza que a mí me dio de pelear para demostrar de que mi hijo no era un guerrillero, que mi hijo no era un subversivo, que mi hijo era un joven que estaba lleno de ilusión para él ayudar a sus hermanitos, a sus chinches, como él les llamaba. Acabaron con su vida, y no solamente acabaron con su vida, sino que le ensuciaron su hoja de vida. Pero yo me tomé ese trabajo de luchar para demostrar que mi hijo no era un guerrillero. Gracias a Dios, él me concedió eso que yo le estaba pidiendo. El día de antier, pues ya nos reunimos en esta audiencia, donde estas personas dijeron, Julián no era un guerrillero, él no era un subversivo. Donde decían de que se lo habían sacado de Soacha, lo habían llevado a Ocaña y lo habían asesinado para hacerlo pasar por un guerrillero, pero que él no era un guerrillero. Eso a mí me llena de satisfacción, porque ya Colombia y el mundo sabe que mi hijo no era un guerrillero. Y no solamente mi hijo, los jóvenes de Soacha y los jóvenes de todo Colombia, y de estas madres que todavía no han podido decir, mi hijo no era un guerrillero. Entonces, eso es una satisfacción muy grande para nosotras las madres de Colombia.
Doña Blanca, como usted bien dice, nada le va a devolver a su hijo, eso lo sabemos, es elemental, pero la verdad repara, y el hecho de que por lo menos el buen nombre de él y de la familia de ustedes haya quedado libre de toda mancha en materia de este vinculación con la guerrilla, pues es muy importante. Pero mire, yo oyendo todas las audiencias como periodista, escuchando a Audrey, la periodista de Caracol Radio, que estuvo en el cubrimiento, leyendo en redes, yo veo que la gente rescata el valor enorme de esta gente de pararse a decir la verdad. Pero también vi la inquietud de mucha gente, ¿sí dijeron toda la verdad? Porque es que todo estaba tan bien organizado, funcionaba en varios departamentos de la misma manera, los mismos contactos con paramilitares, las mismas armas, la misma forma de engañarlos, la misma forma de asesinarlos, todo como tan cuadrado, que uno se pregunta, ¿usted, doña Blanca, cree que dijeron toda la verdad o pararon antes de llegar a una instancia superior y no revelaron algunos nombres?
Sí, ellos allí, por eso muchas de las víctimas pedíamos que ellos dijeran la verdad, y que no solamente ellos se tiraran esa agua sucia encima, que no solamente ellos estuvieran diciendo allí, es que nosotros nos daban órdenes, pero ellos no dicen de dónde venían esas órdenes. Entonces, eso es lo que a muchas madres o a muchas víctimas nos ponían en esa duda, pero ¿por qué ellos están echando la culpa y por qué no dicen nombres? Bueno, yo le agradezco al señor Paulino que él dice que el señor Montoya le daba la orden. Y ahorita, bueno, ya tenemos generales, tenemos coroneles, tenemos tenientes que se han acogido esto y están diciendo esta verdad. Pues no lo sabemos si realmente lo están diciendo. Solamente ellos y Dios saben si esa es la verdad. Solamente ellos. Pero nosotros ahorita estamos peleando por la cabeza mayor. Que la cabeza mayor se presente ante nosotros, y así como estas personas nos dijeron lo que nos dijeron, allí, al menos al medio de todo este público, estas otras personas también. El señor Montoya también, que tenga esos pantalones que él tuvo en la audiencia acá en Bogotá, de decir que los jóvenes llegaban al ejército, no sabían utilizar un baño, no sabían utilizar cubiertos, no sabían, mejor dicho, donde llegó a revictimizar a todos estos jóvenes. Entonces, así mismo, como él fue capaz de decir estas palabras, que él sea capaz de pararse ante nosotros y decir sus hijos no eran unos guerrilleros. Y yo daba la orden. Y yo decía que quería ríos de sangre. Así mismo, que es la lucha que nosotros vamos a empezar ahorita a pedir una cabeza mayor. Y si el señor presidente, el señor Uribe, está metido en esto, que también él sea capaz de pararse y decir una verdad, que es lo que nosotros estamos esperando. Ya empezamos, ya hay generales, ya hay un general, gracias a Dios, pero queremos seguir en la lucha y querer la cabeza mayor de toda esta problemática que se ha formado en Colombia, de todo esto donde asesinaron tantos jóvenes inocentes, campesinos, como decía uno de los que estaban allí, que tenían sus manos llenas de callos, que no eran unos guerrilleros. Qué tristeza tan grande que ellos hubieran hecho esto con todos estos jóvenes, dejar hijos huérfanos, dejar madres llorando, dejar hermanos desamparados por sus hermanitos. Entonces es algo bien triste. Entre la pelea de nosotros es por la cabeza mayor y por quién dio la orden y por qué se formó esa problemática de coger jóvenes, asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros.
Doña Blanca, ha dicho usted varias veces en esta conversación con 6AM, la cabeza mayor. ¿Ustedes creen que esa cabeza mayor es militar o civil?
Mire, yo personalmente, yo diría, no sé si estoy equivocada, que el país me perdone, que las personas que son seguidoras del señor Uribe, porque sé que él tiene muchos seguidores, si yo me estoy equivocando, que Dios me perdone. Pero yo creo que la cabeza mayor viene siendo un civil, o sea, dos personas, civil y militar, que es el señor Uribe y el señor Montoya y el señor Santo. Otra cosa que yo pedí allí, ¿dónde está el señor que era en ese momento el que dirigía las fuerzas militares? El señor Padilla, ¿dónde está? Porque no lo han llamado a las fuerzas militares. Él era el que mandaba esas filas. Él era el que estaba comandando. Como la otra vez nos reunimos en el Congreso recién, mi hijo tenía 20 días de enterrado, yo estaba en el dolor más grande, donde nos reunimos y él decía de que él había destituido todos los militares, no porque ellos hubieran matado a estas personas, sino porque no estaban pendientes de lo que estaba haciendo. Él estaba pendiente de sus filas. Él estaba mirando, yendo a todas las bases militares grandes de Colombia, viendo a ver qué estaba pasando con toda esta problemática. No, entonces que a él lo llamen también, porque no ha sido llamado. Ante la gente no ha sido llamado. Entonces nosotras como víctimas exigimos que el señor Padilla sea llamado también. Entonces aquí hay varias cabezas mayores que deben estar ahí en la JEP, que es el señor Uribe, el señor Montoya, el señor Santos. Bueno, tenemos conocimiento que el señor Santos ya se arrimó a la Comisión de la Verdad y él dijo que los muchachos no eran ningunos guerrilleros. Bueno, ya eso, pero entonces sí pedimos que el señor Padilla, el señor Montoya y el señor Uribe sean nuevamente llamados ante la JEP y que lleguen y digan una verdad, que nosotros, yo creo que eso nos sentiríamos plenamente satisfechos con todo con toda esta problemática que ha pasado en Colombia.
Doña Blanca, le quiero plantear una reflexión final que se me ocurrió a mí, se me ocurrió hace mucho tiempo, pero se me revivió con las audiencias de esta semana. Yo creo que en la acción de una persona que está armada y que representa a la fuerza del Estado, a veces puede haber dudas en algún comportamiento que termine con la vida de alguien. Pero ¿qué duda puede haber en ir a buscar un campesino, hacerlo pasar por guerrillero, asesinarlo para tener una felicitación, una condecoración, un permiso? ¿Cómo es posible que un ser humano se le acerque y le planteen eso y diga, listo, es que estoy muy presionado por las órdenes, entonces me voy a ir a matar campesinos porque la presión es muy terrible? No, inmediatamente me retiro del ejército. Puede que uno guarde un silencio, no sé qué pueda pasar porque cada persona es distinta, pero a mí esa teoría de que estábamos muy presionados, a mí sabe que me suena muy raro siempre.
Sí, y por ejemplo, cuando yo me encontré con el señor Tamayo, que yo lo señalé y yo fui muy fuerte con él ese día, incluso se me subió la tensión, me tocó salir después de que terminé con él de hablar, salir afuera porque la tensión se me subió enormemente. Entonces yo le decía a él que porque habían hecho eso, y él me decía, doña Blanquita, era el ego que yo tenía un ego muy alto, a mí solo me importaba la institución, a mí no me importaba. Donde yo le decía, usted llegaba a la justicia ordinaria y a usted le preguntaban que si usted aceptaba cargo, y usted nunca aceptó cargo ante la justicia ordinaria. ¿Y por qué ahorita si viene a aceptar los cargos? Me decía, yo estaba ciego de ego, porque a mí lo que me interesaba era el alto grado de que él cogiera a todas estas personas y los asesinara, para él quedar como en alto, para decir el señor Tamayo, el coronel Tamayo, limpió a Ocaña de todos los maleantes, de todas las personas, pero coger una persona guerrillera, una persona inocente, como eran estos muchachos y los campesinos, cogerlo y asesinarlos, yo creo que solamente a ellos se les ocurrió. Y yo al principio, y siempre lo he dicho, porque ellos no fueron donde estaba realmente la guerrilla, porque no fueron y asesinaron a la guerrilla, se agarraron a plomo, como dicen ellos, y se mataron entre ellos. Bueno, pero ¿por qué tenían que ir a
coger? Yo le tengo la respuesta, doña Blanca, porque son unos cobardes, porque ellos en vez de cumplir con su deber y enfocar la fuerza del Estado hacia quien viola la Constitución y las leyes, decidieron surgir, decidieron cuidar sus carreras, decidieron figurar y ascender a costa de los inocentes, porque son unos cobardes.
Exactamente, estamos totalmente de acuerdo, y siempre yo lo he dicho, ¿por qué? ¿Por qué ellos no se agarraron a bala con los demás? ¿Pero por qué tuvieron que ir? ¿Y por qué mi hijo tuvo que pagar un precio tan alto? No lo sé por qué, no sé. Ya no tengo lágrimas para llorar. No he llorado un hijo, he llorado dos hijos. Hace un año me mataron otro hijo, claro que eso fue muy, muy aparte de esto, pero ya no tengo lágrimas, ya yo lo único que hago es respirar profundo y dejar las cosas en manos de Dios. Él es el único que puede perdonar, él es el único que puede juzgarlos, ya yo no los puedo juzgar, ya se pararon al frente mío, ya dijeron que mi hijo no era un guerrillero, que Dios haga con ellos su santa voluntad, porque ya no podemos más. Nos toca seguir peleando para que caiga la cabeza mayor, para que caigan las personas que no han llegado a la JEP. Por ejemplo, en el caso de Julián, está el señor Mosquera, que creo que era un cabo, un teniente, no sé, que él está ejerciendo todavía dentro de las filas militares. ¿Acaso no habrá hecho más falsos positivos o no irá a hacer más falsos positivos? Si él fue capaz de recibir a mi hijo, llevarlo al lugar donde lo iban a matar, de pronto él disparó o le dio la orden a las demás personas, porque hay tres integrantes más, en el caso de Julián, que lo asesinaron. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa persona? ¿Por qué tienen estas personas en la fila militar? ¿Por qué razón? Entonces, sí, como dice usted, sí, son unos cobardes, pero yo no soy nadie, solamente Dios los puede juzgar.
No, usted no es nadie, usted es una persona tremendamente importante y valiente, a la que el país le debe muchísimo, porque su tesón, junto con el de otras madres, su insistencia, su persistencia, es la que está haciendo que cada día conozcamos más detalles de estos hechos que no pueden quedar en la impunidad. Doña Blanca, ¿cómo le agradezco? Le mandamos un abrazo enorme de toda la gente de Caracol Radio y de nuestra enorme audiencia, que sabe usted está con usted siempre.
Bueno, muchas gracias. Yo también les doy un abrazo grande y que Dios me los cuide mucho, porque ustedes tienen una misión muy, muy, muy bonita, muy delicada y muy peligrosa. Es que Dios me los cura con la sangre de Cristo y que me los proteja de todo mal y peligro.
Blanca Nubia Monroy, madre del joven Julián Oviedo, uno de los víctimas de los falsos positivos de Soacha. Se le enreda uno hasta la lengua oyéndola, y qué valentía, qué coraje, qué decisión la de estas madres que han logrado que no se barra debajo de la alfombra un hecho que nos tiene que causar a todos una indignación y una vergüenza profunda. Son las